Buenos días, es ya miércoles 3 de mayo, iba a decir de abril, ¿quién nos robó el mes de abril literalmente? Les agradezco mucho que estén aquí en Confianza con la Mala, les doy las noticias rápidas porque espero hayan visto Momento Financiero, traemos mucho a discutir, por eso los invito también a que se unan a las redes sociales de DDC. Y bueno, ayer en la noche salió una investigación de Latinus en la que se dice que los hijos de el hijo de López Obrador, sus amigos, tienen contratos bastante benefactorios en el tema de los terrenos del aeropuerto de Texcoco. Ahí hay una situación de corrupción bastante grande. Les invito a que por favor chequen todo el tema con Latinus. Y bueno, pues al final del día hay tres empresas que ganaron licitaciones. Las tres tienen el mismo domicilio. Las tres están involucradas con las hijas del presidente. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención, sobre todo en un contexto donde el INAI está quedando inoperante, donde el mismo presidente dice que la transparencia pues no es tan buena para este país y decide militarizar las cosas para reservar información. Así que los invito por favor a que vean. También les cuento una primicia en ese sentido porque vamos empezando. Hace poquito dijeron que al parecer las votaciones en el Senado, las que se hicieron el viernes a mala gana, por malos procesos, pues están en disturbios, ya que la senadora Claudia Valderas, que fue la que pidió una ausencia para que entonces su suplente pueda votar, pidió regresar a su cargo el 29 de abril. Eso quiere decir que cuando ya estaba votando su suplente, ella ya era parte del Senado otra vez, así que al parecer no hay quórum y al parecer hay ilegalidades que podrían llevar a la cancelación de todas las reformas aprobadas en Fast Track el viernes pasado. Aquí seguiremos informándoles en DDC, pero también tenemos un tema muy importante del que hablar y es mujeres en el cine.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, yo ya tenía muchísimas ganas de hacer este programa porque así como hemos tenido de literatura, yo creo que el cine es parte fundamental en nuestra cultura y cómo podemos ver también reflejado las estructuras sociales que nos acontecen. Así que el día de hoy tengo una gran invitada, estamos de manteles largos, tenemos a Linda Cruz, que nos va a platicar un poquito los retos que se enfrentan las mujeres, tanto como directoras, como artistas, y toda la estructura que está alrededor de ellas. Linda, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Adriana. Muy bien, muy contenta de estarlos acompañando aquí en Confianza. Gracias por la invitación, por supuesto, y a toda la gente que nos acompaña. Y como dices, es un momento muy interesante a nivel histórico de lo que ha ocurrido en los últimos años en la industria del cine. Creo que en muchos sentidos estamos viviendo una etapa de mucha riqueza creativa y también de muchos replanteamientos estructurales.
Sí, totalmente, y que es un tema bastante necesario de tocar, porque al final del día yo creo que no sabemos lo que hay atrás de lo que consumimos, ¿no? Y que al final del día también es un reflejo. Por una parte, la parte de productoras, directoras, artistas, y la otra también los discursos que hay dentro de las películas y que al final del día también socializan narrativas, ¿no, Linda?
Sí, por supuesto. Justamente el año pasado salió una película basada en un libro muy importante que fue el caso que realmente dio a conocer al mundo pues todas las atrocidades que se cometían y bueno, no digo que no se sigan cometiendo, pero el caso de Harvey Weinstein en particular fue lo que puso en la mesa la discusión dentro de la industria del cine. Y hay un libro maravilloso que se llama She Said, Ella Dijo, que la película se estrenó el año pasado, dirigida por María Schroeder, y que realmente nos enseña, ¿no?, toda la estructura patriarcal que ha cobijado a estos perpetradores, pues a cambio de que las mujeres tengamos un lugar en la industria, ¿no? Afortunadamente, la visibilidad de esta problemática ha hecho que las cosas cambien. Yo creo que todavía nos falta muchísimo camino que recorrer, pero a nivel contractual incluso ya hay cláusulas que establecen una serie de protocolos, una serie de condiciones laborales que protegen un poco más a las mujeres, ¿no? Como decía, pues no quiere decir que no siga sucediendo, porque lamentablemente la violencia de género y la violencia contra las mujeres es algo que hay que pelear todos los días. Pero sin duda alguna, el que de repente la conversación ya forme parte incluso del entretenimiento, que se visibilice a través de las series que se visibilice a través de las películas, también me parece que nos da una perspectiva muy distinta, ¿no? Yo tengo una hija pequeña y sé que el mundo que ella ya está viviendo es distinto al que me tocó a mí. Creo que por nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras vecinas, nuestras tías, nuestras, tenemos que seguir dando esa pelea, porque sí pienso que a sí. pesar de que nos falta mucho para lograr realmente una equidad de género, vamos dando pasos importantes que también hay que reconocer.
Y que al final, mira, yo te seguí porque aparte estás en Opinión 51, que también es un esfuerzo colectivo de mujeres de poder socializar estas narrativas. Y creo que es bastante importante esta comunicación y estos puentes que se hacen, por ejemplo, con la película que tú mencionas, en el cual, pues sí, haces una denuncia de la industria del cine, de todas las cosas estructurales que, pues al final del día, que sí hay avances, como tú dices, pero pues son años, son décadas, o sea, de que hay unas estructuras patriarcales, machistas y violentas, pero que al final del día también dialoga, ¿no? Con la narrativa de lo que se hace cine, ¿no? Porque una cosa a veces es fuerte tener como la parte activista y no poderlo llevar a donde trabajas, ¿no? O sea, entonces llevar una película para dialogar y hacer una crítica a la misma situación donde se hacen las películas me parece brutal, ¿no? O sea, sí creo que ahí hay un avance muy grande.
Sí, completamente. Estoy completamente de acuerdo. Y también una de las cosas que justamente esta película plantea y que me parece importante destacar es que también hay hombres que están favoreciendo esta lucha, ¿no? Todo este caso de la investigación que hace el periódico, The New York Times y The Washington Post para poder exponer el caso de Harvey Weinstein no hubiera sido posible sin los hombres también que formaban parte de estos periódicos, de estas publicaciones que apoyaron estas investigaciones y que les dieron salida finalmente, ¿no? Entonces, sí me parece que también los hombres están en un momento complicado en general, si bien qué bueno que se la piensen dos veces para cometer cualquier tipo de abuso o atropello, pero también hay hombres que están buscando, ¿no?, la equidad, y hombres que también se consideran no feministas, pero bueno, creo que sea una palabra para los hombres, pero sí que están a favor, ¿no?, de buscar la igualdad de género, y creo que también es importante hacer este tipo de sinergias, ¿no? Como bien decías, Opinión 51 es una plataforma valiosísima, me parece uno de los ejercicios más importantes de los últimos años para poder justo hacer esta colaboración y unir estos esfuerzos colectivamente de mujeres escritoras, periodistas, abogadas, hay muchísimas mujeres de distintos oficios que forman parte de Opinión 51, y ha sido verdaderamente conmovedor cómo se empiezan a tejer estas redes que ya toman acción en cosas importantes, ¿no? Nos posicionamos justo el día de ayer en la noche colectivamente por los abusos que se le están cometiendo y las calumnias que se le están achacando a nuestra compañera Nayeli Roldán, quien ha sido una periodista súper valiente para también pues enfrentar al poder, y que por lo que ha recibido justo ha sido pues ataques, ¿no? Desde el gobierno. Entonces, creo que sí, estos ejercicios solidarios que van más allá de las profesiones de cada quien, me parece que también son el resultado, ¿no? De pues eso, de esta solidaridad colectiva y de decir justo a mí también, ¿no? Volvemos al hashtag MeToo, ¿no? Si todas estamos ahí es porque todas de alguna manera o hemos vivido algo o conocemos a alguien que ha vivido algo de manera muy cercana, ¿no?
No, y es que uno, o sea, dicen, o sea, uno se hace feminista por su propia experiencia, ¿no? Y por las cosas que han vivido y las violencias que empiezas a descubrir y luego a nombrar. Y, por ejemplo, esta parte que me platica sobre pues, los esfuerzos colectivos son bastante importantes también en la industria cinematográfica. Creo que ahorita, no sé, o sea, tú me corregirás porque eres más experta que yo. Yo sí veo que hay un boom de más pues contenido, tanto en series como en películas, de denuncia, ¿no? Donde se tocan temas de violencia contra las mujeres, ya no en esta parte como caricaturizada de, ay, sí, es que está la señora que le pega y entonces el marido, o sea, como muy burda, ¿no? Y que no profundizaba ni siquiera en los temas psicológicos, ¿no? De las actrices o de la víctima dentro de la película, ¿no? ¿cómo ves tú esto? ¿Si hay un avance? ¿Si hay como un desarrollo del personaje distinto ahora?
Sí, desde luego. Yo pienso que había mucho miedo justamente para darle salida a este tipo de contenidos, ¿no? Y como mencionaba hace un momento, esta película de Ella Dijo, hay otra que se llama Women Talking, que uh-huh. en español me pusieron Ellas Hablan. Lamentablemente los títulos se parecen bastante, pero esta película dirigida por Sarah Polley nos muestra una realidad de una comunidad menonita que es completamente abusiva con sus mujeres y ellas están buscando la manera de escapar de ahí, ¿no? Por el vestuario y por la ambientación uno pensaría que es una película de época, pero no, está basada en hechos reales que ocurrieron en 2019 en una comunidad cerca de Bolivia y que realmente pues son mujeres que han sido drogadas durante años con medicamentos para animales para poder abusar de ellas, que tienen hijos de sus familiares, en fin, cosas verdaderamente atroces, que pues también es valiente poder llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Que se financien películas así y que de repente las veamos en temporadas de premios y que las veamos pues con una difusión sumamente necesaria. Ahora, por otro lado, también creo que una cosa es hacer películas cuyo objetivo sea ese, ¿no? El hacer una denuncia, pero sí pues una exhibición y posicionar o dar a conocer ciertas problemáticas. Y otra cosa es ponerlas en un contexto de la realidad y de la vida cotidiana como lo hacen Los Espíritus de la Isla, ¿no? Esta película uh-huh. de Martin McDonagh, que también la mujer, la hermana de uno de los protagonistas, vive encerrada en su propia libertad, aunque suene irónico como lo digo, pero vive completamente libre en un lugar con mucho espacio, con unos paisajes espectaculares, pero ella quiere escribir, ella quiere leer, ella quiere trascender, ella quiere estudiar, y la realidad en la que se encuentra no se lo permite, ¿no? Pero es parte de la problemática normal y natural de la narrativa de la película, pero no ese es el objetivo, ¿me explico? Entonces, el de repente ver personajes que viven conflictos relacionados precisamente con su propia identidad, creo que también ha hecho que las películas tengan una manera más natural de contar estas historias o de incluirlas dentro de algo que a lo mejor no tiene una relación directa con el tema de la equidad de género, pero que se encuentran presentes y se siente ya también como algo natural, ¿no?
Sí, justo platicaba con una amiga, incluso en las películas de terror, acaba de salir una que se llama Madre, bueno, y es una de terror, y que justo lo que le hacen es un desarrollo el personaje a esta madre que es la malvada y que al final del día ya no es el sujeto de susto de que está toda llena de sangre, sino que ya hay también un trasfondo psicológico. Que creo que eso es bastante importante, como lo dices tú. Ya no es nada más hacer una película que denuncie, como estas que mencionaste primero, sino que ya la misma narrativa va literalmente ya necesitando y demandando desde las personas que los personajes femeninos tampoco sean tan básicos, es que la mujer es bonita y solo sirve para esto, ¿no? O sea, o es que la golpearon. Y muchas veces, si tú luego dices, las películas envejecieron muy mal, ¿no? Porque ves los personajes de antes y dices, o sea, sí, pero tal vez ella tenía esta necesidad, tal vez este desarrollo más profundo de los personajes femeninos, creo que también al darse es como un statement, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con enunciar las violencias, sino claro, también exigirlas, ¿no? O sea, como la representación real de las mujeres.
Por supuesto, por ejemplo, Huesera de Michelle sí. Garza Cervera, que es una película de terror reciente y es espectacular, es una película yo creo de las mejores hechas y planteadas también desde el punto de vista de la maternidad, ¿no? Que de repente tendemos a romantizar la maternidad como lo mejor que te puede pasar. Yo que soy madre, sí te puedo decir que sí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, pero también tiene un lado oscuro del que no se habla mucho, ¿no? Y hay muchos miedos implícitos cuando las mujeres somos madres o quienes desean no serlo, también se ven señaladas en muchas ocasiones por tomar esa decisión, ¿no? Y creo que también es valiosísimo que desde el género, por ejemplo, en este caso del terror, se aborden conflictos personales relacionados con la feminidad, con la maternidad, con la edad, con la reproducción, que son temas que han estado ahí, ¿no? Y que muchas veces la gente se reproduce por presión o por consecuencia de una relación longeva, no realmente por voluntad o por un deseo genuino de ser madre o de ser padre, ¿no? Y sí, en México en este momento tenemos una cantidad de mujeres espectaculares y brillantes dentro del cine y de la producción que me cansaría, o sea, me faltarían minutos para enumerarlas, pero de productoras, bueno, tenemos a alguien como Mónica Lozano, que es verdaderamente de las mujeres más prolíficas, profesionales y maravillosas que tiene esta industria. Está Ina Payán, está Mónica Vargas, tenemos directoras como Lila Avilés, que acaba de ganar el Festival de Cine de Beijing, el premio a mejor actriz, mejor directora y mejor música por su película Totem. Está Alejandra Márquez Abella, en fin, Natalia Beristain. Podemos seguir, Tatiana Hueso, que también acaba de hacernos una película maravillosa hace un año y medio, Noche de Fuego. Y actrices, directoras, editoras, fotógrafas, tenemos a María Seco, Adriana Ludlow, en fin, nombres, la lista es larguísima y me parece que es un momento muy rico, ¿no? Para que las mujeres, yo no quiero pensar, o sea, no tampoco estoy de que sí, las mujeres tenemos que dominar el mundo y es nuestro momento, y no, yo sí pienso que también el trabajo tiene que ser meritocrático, ¿no? Y que precisamente si se han abierto estos caminos y si se han abierto estas ventanas, que hay muchas mujeres detrás de nosotras que nos han puesto mucho más fácil nuestra realidad y que hay que estar siempre agradecidas con ellas. Pero también tiene que ver con que uno asuma su labor y su trabajo de una manera responsable y profesional, ¿no? No nada más porque soy mujer, sino que se ha demostrado que si ya hay más oportunidades para las mujeres, están siendo bien aprovechadas, ¿no? Y los resultados están ahí. Tenemos una industria mexicana que atraviesa por muchos problemas y por el financiamiento y la exhibición, pues por supuesto que siempre son cosas que pueden estar mejor y insisto, hay que seguir dando esas batallas, pero sí, en este momento las mujeres que están haciendo cine tienen unas propuestas de verdad maravillosas, no porque sean mujeres, sino porque son brillantes, son inteligentes y han tenido la oportunidad, ¿no? Y seguramente esto está abriendo camino a otras generaciones que vienen detrás de nosotros con nuevas ideas, con nuevas narrativas, con nuevas historias, con otra óptica, en fin. Creo que, insisto, es un momento muy interesante.
Sí, mira, y esto que comentas justo es por lo que yo también he querido integrar aquí en Confianza el tema de género, porque incluso ayer tuvimos una discusión sobre el legislativo y decíamos, es que tampoco se vale que solo porque sea cuota de género lleguen mujeres que ni siquiera aborden la agenda o al menos tengan alguna cierta capacidad, y que los mismos incentivos perversos de las estructuras hacen como, bueno, ponla para que ya nos cubramos, pero en realidad tampoco están llegando los mejores perfiles. Yo incluso acá diría, yo creo que la representación es bastante importante, el decir, bueno, ahora tenemos estas directoras, están teniendo estas películas que están siendo premiadas, es bastante importante porque al final del día como mujer dices, oye, o sea, literalmente como Barbie podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? Sin embargo, yo creo que el segundo paso al feminismo debería ser, bueno, ahora cómo vemos que estas cuotas, que esta representación, pues sea algo que valga la pena y que sea las personas que pues están trabajando realmente puedan acceder a estos lugares, ¿no? Y que no se vuelva nada más un incentivo perverso de los demás, de las estructuras, el decir, tanto aquí en Cámara de Diputados, ¿no? Así como ponte tu diputada, así también, pues dale su cuota de género en la película, ¿no? O sea, que solamente salga y que ya nos quitamos y el checklist, que muchas veces también hay mucha queja. Yo quiero platicar también esto, a ver tu perspectiva, porque hay mucha gente que dice, es que es inclusión forzada, ¿no? Y por ejemplo en esta de Huesera, que habla de la heteronormatividad así como obligatoria, porque al final del día esta chica pues también tenía pues tendencias, tanto pues podría ser bisexuales o lesbianas, pero al final del día se ve envuelta en todo esto. Creo que también es parte de la narrativa que hemos vivido del cine, yo pues desde chiquita, o sea, obviamente la gente desde su temporada, y que al menos ahorita yo sí creo que se cuestiona, ¿no? Pero esa línea entre esta cosa que dicen, no, es que es inclusión forzada, ¿tú cómo ves este debate, Linda?
Pues mira, me parece que justo para llegar a una media y para llegar a la normalización de las cosas, sí tiene que haber cierta presión, ¿no? Y lo vemos también, no nada más en México, lo vemos también en la industria audiovisual en Estados Unidos, ¿no? Que ahí ya establecidamente hay que contar con gente que represente a ciertas comunidades, a las afroamericanas, a las asiáticas, a las latinas, en fin, y lo vemos ya en las películas y en las series todo el tiempo. Los primeros años a lo mejor sí se sentía raro, ¿no? porque no estábamos acostumbrados, pero ahora me parece que justo se ha normalizado y me parece importante y me parece necesario, ¿no? Que estemos representados todos, porque son finalmente contenidos de consumo mundial, ¿no? Son contenidos que el mundo ya nos pertenece a todos, ¿no? Seamos de donde seamos. No, las fronteras, las barreras y las etnias y las razas están ahí, pero también están en nuestra cabeza y en nuestra cultura. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la equidad de género con el tema de las mujeres, si bien a veces hay que cumplir con ciertas cuotas, el mismo talento y el mismo trabajo, que es en lo que yo creo y es lo que yo predico, ¿no? Que hay que trabajar, hay que ser riguroso, hay que ser disciplinado, hay que ser comprometido con lo que haces. Eso finalmente, ok, ya tienes la puerta abierta, ¿y qué haces ahora con ella, no? ¿La puedes abrir para los demás o la puedes cerrar o te puedes quedar afuera? Eso ya depende de ti. Pero si bien ahora a lo mejor puede ser, en algunos casos se puede sentir ciertas situaciones forzadas, llegaremos a un momento que creo que nos falta mucho,
sí,
para que ya no sea ni siquiera un tema, ¿me entiendes? O sea, ya no es de... O sea, yo tocaba en un grupo de mujeres hace algunos años y era verdaderamente ofensivo cuando hacíamos entrevistas, cuando estábamos promoviendo algún disco o algo, que era de, ¿qué se siente ser mujer, respirar y tocar el instrumento al mismo tiempo? Pues es, güey, o sea, ¿de verdad? O sea, era como una gran sorpresa que las mujeres pudiéramos tocar una guitarra, que pudiéramos tocar y cantar y componer una canción, ¿sabes? Y sí, si te das cuenta, es muy interesante cómo de repente vemos hacia atrás y tú ponte a ver cualquier entrevista. Es más, hay un documental justo ahorita en Star Plus que se llama Pretty Baby sobre la vida de Brooke Shields,
sí,
y sobre la sexualización de ella desde la infancia. Y ves las preguntas que le hacían cuando era menor de edad, aunque fuera mayor de edad, las preguntas que le hacían en cualquier programa de revista, ¿no? Lascivo, ofensivo, sexualizado, imprudente, fuera de contexto, fuera de lugar, incorrecto por donde se le vea, era normal, ¿sabes? Era completamente, eran conductas completamente normalizadas, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a tu planteamiento, sí, a veces se siente algo forzado es porque llevamos muchos años con muchas conductas normalizadas que no son correctas, ¿no? Entonces, pues romper con eso y como romper con todo, lo nocivo siempre cuesta trabajo, siempre hace daño, se requiere de un gran esfuerzo, se requiere de paciencia, de consistencia y de tolerancia.
Y yo creo que justo, es que siempre hay un señoro que dice así como, no, ¿por qué la sirenita ahora es negra y es mujer y es esto? O sea, literalmente, o sea, es una, o sea, ahorita con la serie de Einstein, que también dijeron, ¿por qué Morgan Freeman? Y es como, o sea, llega un punto en el que es tan choque para algunas personas que entonces dices, oye, es que no estamos avanzando. O sea, uno cree que ya va muy adelantado cuando en realidad hay mucha gente que todavía no. Y yo sí creo que el cine puede ser una gran herramienta para esto que dices, que al principio se sentía forzado y después ya terminas diciendo, pues es que es parte. Porque el cine, si al final del día es una representación también de nuestra realidad, nos parece raro ver nuestra realidad reflejada con toda la pluriculturalidad, con toda la parte heterogénea de lo que vivimos, ¿por qué nos chocaría, no? O sea, y aquí me gustaría preguntarte algo, o sea, también esta parte aspiracional del cine y cómo puede jugar esto también a nuestro favor cuando integras narrativas, ¿no? Porque con esto decimos, o sea, no, es que las actrices de cine, la vida perfecta, yo quiero vivir esta película, yo quiero vivir una película de Godard, incluso ya lo digo con mis amigas, ¿no? Pero al final del día, también es como una narrativa que yo creo que nos pone como guía de lo que queremos, ¿no? O sea, al final del día el cine. ¿Y cómo ves si eso podría funcionar también como una estrategia, yo digo sí, de guerra, en el sentido de cambiar las narrativas, ¿no? De cambiar estos want to be, ¿no?
Pues están cambiando, ¿no? Yo pienso que lo estamos viendo todos los días. Creo que el ejemplo de la sirenita es algo... Que es muy oportuno para esta conversación, porque justamente he escuchado más de una persona cercana de, no, yo no soy racista, pero ¿por qué la sirenita es de...? No, o sea, a ver, el que sea, del color que sea, no cambia para nada la historia, no afecta para nada lo que le pasa a ella, al príncipe, a Úrsula, a Flounder, a Sebastián, al rey, ¿sabes? No pasa nada, no afecta, no tiene nada que ver. pero es que también somos muy hipócritas. Somos muy hipócritas y somos muy doble moralistas. Entonces, de repente justo el cine como refleja muchas realidades. A veces el cine es lo que hace, y el teatro también te confronta, te enseña las cosas de frente. Y por eso es importante también ver las películas en una sala con gente que no conoces. Me parece que es muy poderoso el ejercicio de meterte en una sala oscura a ver una historia, dedicarle tu atención a una historia, que no es lo mismo si se la dedicas en la tele, porque la pausas, porque vas por un café, porque regresas, porque ya te sonó el teléfono y contestas el mensaje. O sea, si vas al cine pasa eso. Y es un espacio público, pero a la vez te lleva a una intimidad muy particular, ¿no? Entonces, yo creo que sí están cambiando narrativas. Las vemos también incluso en series de televisión, ¿no? Ahora está una serie llamada Love and Death, que se acaba de estrenar en HBO, que justo nos plantea una historia de una mujer a finales de los 70s, principios de los 80s, que le propone a un colega de su pequeño pueblo perdido en Texas tener un romance y ser amantes. Cuando dices, híjole, o sea, esa mujer para esa época, en ese momento, en un lugar tan pequeño donde todo el mundo se conoce, el tener de repente este impulso de sin problemas, tú y yo nos vamos a dar ahí unos acostones, unos encerrones, nadie sabe, nadie supo, y el que se enamore pierde, ¿no? Es muy simplista lo que estoy diciendo porque no les voy a spoilear la serie, ¿no? Pero
es como los puentes de maíz, pero al revés.
algo así, menos romántico, pero es justo eso, ¿no? Que de repente dices, híjole, yo nací en el 79, ¿no? Cuando pasó eso, yo estaba naciendo, mi mamá, ¿qué habría estado haciendo? No sé, ¿sabes? Te empiezas a preguntar ciertas cosas que dices, mira, es interesante, porque son series que va a haber mucha gente que vivió en esa época, ¿no? Pero creo que las narrativas están cambiando, incluso Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, esta película que se ganó muchos Óscares en la pasada temporada de premios y en otras premiaciones, también nos plantea una familia asiática que tiene una lavandería, que ya está trabajando en sus impuestos y se pondera qué hubiera pasado si hubiera tomado ciertas decisiones a lo largo de su vida, mientras su hija sale del closet y ella no quiere que su padre se entere que es lesbiana. O sea, creo que las narrativas sí están cambiando y sí hay muchas maneras nuevas de contar las cosas. Si bien esa película no es para todos, sí pienso que nos está enseñando que hay muchas maneras de abordar y inventar la manera en la que nos contamos las cosas.
Eso me encanta, la parte de reinventar la manera en que nos contamos las cosas. Porque también, o sea, es un esfuerzo que yo, como dices tú, está pasando en todos lados, ¿no? O sea, también hay un montón de ahorita de escritoras, o sea, por ejemplo, yo soy muy fan de Dalia de la Cerda, que también escribe esta parte de feminismo, o sea, en Perras de Reserva, esta parte de nuevas películas como La Huesera, que sí te terminan cambiando también de la zona de confort de lo que estás acostumbrado a leer, ¿no? Creo que esto se me hace demasiado, demasiado importante, justo porque se nos olvida muchas veces que también ahí hay resistencias, ¿no? O sea, que no es nada más una lucha en el Senado, una marcha el 8 de marzo que son necesarias, sino que en el día a día hay muchas mujeres que desde su trinchera, desde su profesión, y que es parte también de lo que una mujer debería poder hacer, ¿no? Desde donde está, poderse expresar libremente, sin estas estructuras que la constriñan, sin estas cosas del deber ser, es que no escribas esto, es que si quieres ser buena directora tienes que tocar estos temas, que si quieres ser buena actriz tienes que cosificarte. O sea, creo que sí hay una revolución bastante importante y te agradezco muchísimo que vengas a platicar de eso. Porque al final del día, o sea, yo insisto, o sea, hay películas que te transforman con una hora, ¿no? O sea, yo en mi caso particular antes, o sea, cuando me ponía triste, yo iba todos los fines de semana a la Cineteca a olvidar mi vida 2 horas ahí sentada y, como dices, o sea, meterte en una sala negra con un montón de personas extrañas, viendo un ciclo de cine judío, quién sabe qué, berlinés, neerlandés. Y terminas, o sea, con un chip diciendo qué acabo de ver, qué pasó, y cuestionándote, ¿no? Y creo que eso es lo bello del cine.
Por supuesto, es muy transformador y yo quiero decir que sí se puede. Sí se puede hablar con libertad, sí se puede dedicarse a lo que uno se quiere dedicar, sí se puede encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Nadie ha dicho que eso sea fácil, nadie ha dicho que no cueste trabajo, nadie ha dicho que no haya que seguir dando esa pelea, ¿no? Pero sí pienso que podemos tejer esas redes de apoyo en las cuales pues te doy la mano y vamos todas juntas, ¿no? Tengo la fortuna de pertenecer a un par de grupos de mujeres que estamos haciendo ese ejercicio, y de verdad es básico, es fundamental, es conmovedor, es indispensable, me parece, para seguir cambiando el rumbo y buscar y lograr esa equidad por la que tanto peleamos.
Y ahora sí, voy a hacer para cerrar, ¿cuál es tu película favorita que pudieras decir que representa como esta parte de lucha para ti de mujer?
Pues fíjate que me gustó muchísimo la película de Women Talking, la que decía de Sarah Polley, que lamentablemente como que no tuvo mucho ruido, pero me parece una película bellísima en todos los sentidos. Es muy teatral, el montaje es muy teatral, está basada en mucho diálogo.
Okay.
Pero es esto, ¿no? Porque vemos distintas perspectivas de mujeres que viven en una misma comunidad y tampoco tenemos todas por qué pensar lo mismo, ni querer lo mismo, ¿no? Ni estar de acuerdo. Y esta es una gran película que nos muestra como todos estos colores. Digo, películas recientes, ¿no?
Claro, no, pues es que aparte uno puede decir, la película que vi ayer fue la que en este momento me está generando más clic con lo que yo pienso. Y es importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Linda, por venir aquí al programa, por platicarnos de estas. Ya las voy a anotar en mi lista de películas, y la serie que dices que está bastante interesante, me quedé picada. Pues es que al final del día, o sea, los amaciatos, los noviazgos, las amistades siempre han existido, ¿no? Que en esos momentos dijeras, no, es que no se puede hablar de eso, y siempre es el hombre el infiel, y siempre es el de la segunda familia el hombre. Y el hecho de, por ejemplo, tú confrontar, es que en ese momento mi mamá era adulta, ella, pues, ¿qué tal si también ella tenía esas necesidades? Si no, si mi tía, ¿no? O sea, mi abuela. Entonces, creo que eso también nos hace reflexionar mucho en el cine, así que te agradezco muchísimo aquí. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde estás?
Pues los martes estoy en WFM con Alejandro Franco, tengo la sección de cine.
Ok.
Escribo para Opinión 51 también, de vez en cuando, y ahí pueden en opinión51.com y en redes sociales en @lindacruz.
Perfectísimo, muchísimas gracias, Linda. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en Aquí en Confianza. El día de mañana tenemos de invitada a Mariana Moguel. Vamos a hablar sobre las mujeres que se enfrentan a procesos de justicia y las injusticias detrás de las rejas con las familiares. Y pues al final del día las mujeres sí viven violencias distintas, incluso en el sistema penitenciario. Soy La Mala, les agradezco mucho que hayan estado conmigo y pues no se olviden de compartir. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.